ojos los odio tanto. ¿Y cómo no voy a odiarlos si son la causa de tanto llanto?
Pues ya estamos aquí, hoy jueves, ya es primero de marzo y empieza un nuevo mes, se acabó febrero porque dura muy poquito. Febrero es como esos señores que pues se sienten muy acá a la hora del sexo, pero se les olvidó el Viagra, entonces duran muy poquito.
Pues ¿cuánto duró?
28 días solamente, pero bien aprovechados los 28 días, y ahora empieza marzo. En 21 días ya llega la primavera, después llega el verano y luego ya llega López Obrador y ya, todo va a ser
todo va a estar bien.
Relájense.
Estás en campaña.
No.
Se me olvida, ves que tú estás en campaña.
No, para nada. No le voy a López Obrador, por supuesto, pero ya veo que las encuestas, si es que no la va a cagar él porque la está súper cajeteando, pues puede ganar. Pero ya estamos aquí el día de hoy, mi querido Pelón. Yo quiero que presentes a es tu invitada, y sí, se me hace fantástico que la hayas conseguido el día de hoy poder asistir a la Chora Interminable. Y me platicas quién es ella.
Sí, sí, o sea, en parte también es para seguirla conociendo, porque es una amistad reciente. Doy la bienvenida a Agris La López. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú y ustedes?
¿Por qué Agris La López?
Agris por agria.
Ajá, okay.
Sí, mi nombre es Adriana y me decían Agris y un día una amiga se le salió a decir, es que es muy agria, Agris. Dije, me gusta, lo adopto, es mi firma ahora.
O sea, tú, cuando hablan de los haters, ¿tienes algo de ellos?
No necesariamente, tuve mi etapa de moral, izquierdismo y odio al mundo, sí lo tuve, se me quedó un poquito.
Y ahora con López Obrador, pues ya vas a seguir de derecha, ¿no? ¿Otra vez?
Sí, ahí me sale el privilegio, sí. Pero de ahí salió, y La López, igual, un apodo de un, no sé, combiné como apodo, se hice mi nombre artístico y dije, me autonombro así.
Pero a ver, ¿ustedes se conocieron vía Twitter o Facebook o qué?
Vía Facebook.
Que no sé si ustedes acostumbran a iniciar amistades, pero a mí ya me ha sucedido 2-3 veces ahí en la red social, y ha sido muy fructífero, que empiezas a admirar cómo alguien se está desempeñando, o sea, como en alguna discusión, en un cotorreo, como sea, entonces, que lo cual fue el caso aquí con Agris, y vas y solicitas su amistad, o sea, entonces, tal cual, o sea, yo la vi, no me acuerdo si te conté, Trino, pero la vi en una...
Me estaba peleando.
Sí.
Me estaba peleando encarnizadamente con uno de tus amigos.
Sí, con Usabiaga, o sea, en el... Ah. Que ves que se pone...
¡Qué raro! Con Usabiaga. Nadie se pelea con él.
Andaba ahí, ya ves que tiene...
De hecho, pocas personas claro. Se pelean con él, sí. Quiero darme ese crédito.
Sí, claro.
No, la admiré, porque, o sea, digo, es mi amigo y a mí me da miedo, entonces yo la vi, porque ves que él maneja de pronto una línea que se pone muy perrucho con los feministas.
Sí.
Entonces, lo vi como diario echándose alguna cacayaca contra el movimiento y luego vi ahí una chava que resultó que es Agris, como subiéndose allá al estrado a decirle, espérate, o sea, y empezó un debate, muy chido, me gustó mucho el tono de Agris, porque no se dejó llevar así por la indignación o la furia, entonces, era estar, discutiendo argumento por argumento, o sea, como al ratito tuve que ir a solicitar su amistad, y tal cual, o sea, pero y luego hasta pensé que eras amiga de Luis, lo cual pasa a veces en las redes, ¿verdad? Y luego
sí,
resulta que
uno,
nada que ver.
Uno ve como el cierto nivel de
confianza.
De confianza, que uno cree que son amigos, y la verdad es que no lo he visto nunca en mi vida. Lo agregué alguna vez porque alguien me dijo que era muy gracioso. Y sí, las primeras publicaciones eran muy graciosas y luego ya empezó con el asunto antifeminista. Y la verdad es que ese día particularmente tenía ganas. Es como, luego discutir con ese tipo de personas en redes es como jugar racquetball. No han tenido aún ciertas discusiones en redes que de repente dices, es como, nada más estoy como pegándole la pared, pero me aferro, ¿no? Ahí va, otra vez.
Okay.
Mira, ahí te va, un revés. Bueno, ya, ahí te va, bajita la mano. Ahí te va el madra, y así, ¿no?
Es un buen
ejercicio. Es jugar racquetball, así lo veo yo como cuando discuto en redes con antifeministas.
Eso yo no me pongo así, pero tú eres de las que dicen estas frases como, ya estuvo bueno de esta falocracia hetero... patriarcal que nos tiene...
Falocentrismo. Heteropatriarcal.
Sí. Heteropatriarcal y subyugado y huespialidoso.
Pues sí lo digo, pero no necesariamente así todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que si digo falocéntrico opresor, generalmente estoy bromeando.
Okay.
Pero sí lo creo. O sea, sí creo. Digo, si nos ponemos densos,
sí.
Hay una explicación histórica y cultural del patriarcado que se oye como muy densa. Y sí. Pero tiene su razón de ser, tiene su explicación, nada más que de repente sí, luego somos bien densas, ¿no? Las feministas en redes. Como muchos otros partidarios, ¿no? Como los, como el propio Usabiaga, ¿no?
Hablando claro,
en favor de López Obrador, ¿no? Ahorita que está...
Claro.
Nos está dejando en paz a las feministas, un poquito para...
Sí, o sea, como sucede con mucha gente, muchas veces inteligente y en movimientos reivindicativos o movimientos indignados y de protesta, a veces está el riesgo de la obsesión, ¿no?
Sí, como está el riesgo de la liquidez o de ser como sumamente banales, pero también tenemos que pensar, estamos en una red social. Va a ver tu discurso político, tu discurso feminista, va a compartir un timeline con un meme y con fotos de gatitos. Hay que entenderlo, ¿no?
Sí,
hay que entender.
Sí.
Creo que yo la mayor parte del tiempo lo intento entender y no por ello dejo de ser igual de como de combativa y de aferrada, pero más bien entiendo cuando ¿cuándo vale la pena echarse el trompo a la uña, pues? O sea, creo yo.
O sea, puede ser versátil, pues. O sea, sí. Dices, ay, o sea, también
Sí, y, pero eso
no... puedes poner botana,
Sí, eso no me hace ni menos feminista, ni más light, claro, ni nada por el estilo. Claro. Más bien es un, pues, ¿dónde estoy, hombre? En la tierra de los memes y los gatitos, pues. Aquí, pues.
Claro, pero las redes sociales también desenmascaran muchísimo las tendencias de mucha de la gente que está ahí, incluso amigos nuestros, amigos o amigas, que yo de repente estoy, sobre todo en el Facebook, entro muy poco, yo soy más de Twitter. Yeah. Twitter me parece como más rápido.
Últimamente estoy agarrando la onda y me encanta, sí, de acuerdo.
Sí, o sea, porque en el otro es clavarte realmente en discusiones, sí, bizantinas, y tienes todo para... Y luego viene un chorote, así que digo, ay, qué hueva, ya nos están echando un choro contra López Obrador, o en favor de López Obrador. Sí. Yo estoy en contra de las dos posturas, ¿me entiendes? Yo, a mí me vale madre la política y estoy decepcionado de todos en general. Uh-huh. Finalmente no voy a tirar mi voto para ni voy a ir con el PRI ni con el PAN, que siempre me han cagado, menos el PRD, pero tienes que buscar luego una opción. Pero no soy de los que defienden a capa y espada nada. Sin embargo, hay amigos, por ejemplo, el verdadero autor de Piochinia Benita, nuestro productor de Al DF, que sigue siendo mi amigo, pero cada vez que veo un post de él, digo, no mames con este cabrón, ¡qué bárbaro! O sea, lo más macho, misógino, hijo de la chingada que puede haber, y luego dices... Pues no lo voy a borrar porque en realidad, ahí están sus cosas. No me voy a meter a pelearme porque, pues, ¿para qué? Porque además me cae bien el güey. Y a veces pueden ser personajes, ¿me entiendes? O sea, de repente yo veo posts de amigos muy cercanos y yo digo, ay, jale, así no es cuando estamos chupando un tequila los dos.
Claro.
Las redes te da otra, o sea, no sé si tú tengas esa idea. Las redes te dan otra máscara y otra personalidad.
Yo creo que más... Bien. Yo creo que pasa lo mismo, que no eres la misma persona cuando estás con tu mamá que cuando estás con tus compas, ¿no? Uh-huh. Pero sigue siendo la misma persona, pues es lo mismo. No eres la misma persona si estás en Twitter, si estás en Facebook, si estás en tequila, pisteando con tus compas, que si estás en sabe dónde, ¿no? Creo que más bien son como facetas de tu personalidad que se van desdoblando dependiendo de qué te ponen enfrente o qué medio tienes para escupir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que mencionas, yo soy... Incluso he dejado un poquito Facebook porque de repente me volvía bien espesa, ¿no? Y choros enormes, y me respondían con choros enormes, y me di cuenta que en realidad no estaba leyendo el choro de la... En las discusiones a las 3 de la mañana, no me estoy viendo dónde puedo buscarle el punto débil, ¿no? Así en todo ese choro que me envió, como ¿dónde está? ¿Dónde,
como ajedrez
¿dónde
por...
tropezó este cabrón?
Como ajedrez, ¿no? Por correspondencia, ¿verdad?
Sí, o sea, un poquito.
O sea, yo soy muy malo para las discusiones en la red, pero soy muy aficionado a seguirlas. Me encanta, sí, cuando el debate se pone encarnizado y cuando, sobre todo cuando hay gente ahí chida discutiendo. Me pasa eso, pero yo más bien me asomo al rato a ver si ya alguien contestó algo.
Sí.
Digo, a ver, ya quiero ver si esto siguió o no. Uh-huh. Que eso a veces en Twitter como que pasa más a la historia, ¿no? Una conversación.
Como son, ya cuántos caracteres son, antes eran 189, ahora son
más.
Como 250, algo
no
así.
No los he contado, pero
siguen
sí
siendo
son
muy pocos, siguen siendo limitados, está muy bien. O sea, sí, nos contienen contienen a los habladores, ¿no? Ajá. Pero sí tienen esta... O sea, sí, de repente sí seguirlos hace que te des cuenta de... Oye, este compa no es así cuando lo veo en vivo, ¿no? No es tan denso, no es tan violento, no es tan... Y creo que también tiene que ver mucho con el leer el tono en una persona en redes sociales, es muy difícil.
Sí.
Tienes que conocerla muy bien para entenderlo. Entonces, de repente, la malinterpretación está a la orden del día en las redes sociales.
Por y eso... además, el tuitear o el facebookear... En todo caso, en estado alterado, ya sea, sí, de alcohol, sí, o en otro, también es...
O de furia, o la pura furia.
Es la pura furia también.
Es la pura furia, es peor.
Estás ahí solo en tu casa y dices, ahorita me voy a desquitar con este hijo de la chingada. Y
si sí es como uno lo imagina, o sea, si estás sola en tu casa en calzones, frustrada, así de... Así pasa.
No, claro, eso es lo difícil, yo lo veo así, las redes sociales.
Pero sí es un arte, ¿no? La discusión en general, lo que el otro día cuando comentábamos de que qué difícil es realmente llegar al arte de la discusión, o sea,
sí,
porque ves que en general esto es todo mundo aferrado a su punto y todo pa'lante, o sea, lo que te comentaba el otro día, cómo me encantaría ver más seguido que alguien se quede un momento callado y diga, "Ah, espérame, ¿sabes qué? Ese punto que dijiste es bueno." O sea, extraño mucho que alguien diga más eso, o sea,
sí,
todo el tiempo es nada, o sea, todo el tiempo es aniquilar al adversario. O sea, Es un vicio tremendo, ¿no? Entonces, cuando uno aprecia más, cuando ves aparecer ahí realmente espadachines finos, pues.
sí, pocas veces en Facebook, en Twitter tampoco puedes, pero pocas veces en Facebook vas a encontrar un comentario que diga, oye, tienes razón. ¡Jamás!
¡Qué momento! ¡Jamás va a pasar! Momento histórico, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué? Me voy a quedar callado un rato porque me diste en la madre con ese argumento.
Me has hecho reflexionar.
Ahora sí, cabrón. ¿Qué sentón me acabas de dar? Sí. Me voy a quedar callado un rato. ¿Qué grueso estuvo? ¡Uts!
Pero, ¿vieron? No sé si están ustedes como al tanto de que hace poquito, la semana pasada, Alex Sintek puso algo en Twitter.
Ay, bellísimo. Sí, Twitter fue una fiesta.
¿Verdad?
Qué o sea, hermoso.
Y él no, sin contenerse.
¿Pero qué fue? ¿Qué pasó?
Alex Sintek, a ver, he dejado memoria. Alex Sintek lo que hizo fue, un usuario en Twitter hizo una encuesta de, oigan, Godínez, la música oficinista por excelencia es cuál, ¿no? E hizo una encuesta. Era Alex Ubago, Alejandro Fernández y Alex Sintek. Y en algún momento mencionaba a Luis Miguel, ¿no? Decía, o sea, sabemos que por antonomasia es Luis Miguel, ¿no? La obra de Luis Miguel. Sí. Pero ¿quién más? Entonces Alex Sintek los arroba a todos. Alex Sintek le contesta y como muy, no me acuerdo exactamente qué le contestó, pero como muy molesto por el hecho de que le llamara Godínez. En alguno de sus tweets puso, ¿tú crees que Coldplay se sentiría bien si dijeras que su música es para oficinistas? O sea, como un poquito.
Porque, por ejemplo,
denostando a los Godínez, ¿no? Como ya lo había hecho con el reggaetón, que ya había dicho que era música compuesta por orangutanes o por algún
tipo de, esa sí la leí. Pero es que además tú en esta plática, tú te, no sé si orgullosa, pero te dices, tienes un área Godínez, ¿no? O sea, a cada rato que hablamos para quedar en esta
plática. Ya, siempre te menciono a mi Godín.
Me dices que como soy Godínez no me voy a poder salir. O sea, y digo, es simplemente una realidad, ¿no? O sea, el que está trabajando horas fijas, oficina.
O sea, si hay un, a ver, la broma Godín sí comenzó con una cuestión medio sociocultural un poquito peyorativa. Hasta cierto sí, ¿no? O sea, las bromas de, oiga, Ramírez y licenciado y demás. O sea, sí, la burla de las asistentes que van por su loncha a las 11 de la mañana. O sea, sí empezó un poquito todo este asunto Godín medio denostativo, pero lo hemos ido abrazando, creo, sí, ¿no? Los propios Godínez
como sucede, lo abrazamos. Como decimos, sucede con muchos términos peyorativos que cuando el aludido lo toma, se apropia, le da la vuelta, ya se convierte en una cosa sabrosa, o sea, de apodo, de uso. ¿Sí?
Entonces creo que Alex Sintek se quedó como 3 años atrás de cuando los Godínez abrazamos el término y dijimos, ¡juego!
¿Qué pachó? No.
Pero entonces empezó como en un día de
furia. Estaba ebrio, ¿no? Parecía ebrio, sí. o ebrio de furia, no sé. Sí, pero estaba
como muy increíble. Muy enojado y empezó a decirle maricas a no sé quién y empezó como a pelearse con todos y dijo, ahorita me voy a dar chance de pelearme una hora, ¿no?
Sí.
Pa, empezó a pelearse, pero con mal estilo.
Pero pésimo estilo. Sí. Cero puntuación. Bueno, no que sea muy relevante, pues, pero generalmente.
Sí, relevante, sí, porque eso también da la intención.
Sí, no había, exactamente, no había, era como un vómito, no había comas, no había puntos, no había espacios. Ajá. De repente, entonces lo que hicimos la tuitósfera fue el tomar sus tweets aislados y hacer como bromas o memes al respecto. Entonces fue una, de veras, fue tan bonito, fue tan bonito cuando Twitter se unió para burlarse de los tweets.
Pero entonces ya hubo unos que se pasaron de chorizo, que le enviaron esos tweets a UNICEF, diciendo,
sí,
cómo este güey es el
embajador
de UNICEF, sí, y demás, y entonces UNICEF manda una carta diciendo, esperemos que la actitud de este güey cambie porque así no es el rol. Y luego ya pidiendo perdón a UNICEF para decir, no, sí quiero seguir siendo de
y luego UNICEF. Diciendo que era un experimento social lo que había hecho, porque ahora cualquier persona que la caga, sí, es, no, era un experimento social.
O sea, nomás los andaba cucando.
Ajá. Sí.
No, eso no lo hagan, ¿eh? O sea, experimentos sociales lo hacemos todos los días, a lo pendejo.
No lo hagan en un espacio en el que puede quedar como huella indeleble de que lo hiciste.
Sí, claro.
Porque además en Twitter no puedes editar tus tweets, entonces le picas end, ya quedó.
Y los puedes borrar en un momento dado, pero ya hay alguien que le toma foto y ya valió madre, es decir.
Oye, es que además el tuitero está como entrenado a pensar rápido, ¿no? Eso es lo que pueden ser temibles los tuiteros en ese sentido, ¿no? O sea, un pequeño desliz que tuviste y no es tomado, meme. Ya fotos para ubicarlo, o sea, ridiculizar.
Y luego uno también en el, yo soy realmente en extremo, uh-huh, o ya alguien que se pasa de chorizo, sí lo bloqueo. Porque digo, este cuate no me está aportando nada, adiós a la chica.
Es muy válido, es el equivalente, sí, a decir, voy a borrar el teléfono de este fulano, voy a dejar de verlo, voy a acostarlo en mis amistades.
Por supuesto, porque no sabes ni quién es, además dónde está, si realmente es hombre, mujer, quimera, no sabes quién es ni qué amargado está.
Pero luego ya me ha tocado ver gente que es bloqueada, que le toma foto de pantalla a ya estando bloqueada, como diciendo, no aguantó nada.
Sí,
Krause. Ya me bloqueó, miren.
Sí, entonces ya está la foto de Krause, está la foto de Denise Dresser. Y entonces todo el mundo tiene ya esa como parte de decir, miren, soy ya tengo un trofeo más, ¿no?
Sí, claro.
Ajá, me parece a mi punto de vista muy personal, me parece muy estúpido que la gente se vanaglorie de las personas que te bloquean. A mí.
Sí. Pero qué fenómeno tan curioso, ¿verdad?
¡Hijo de la chingada que soy!
Ya en tu currículum viene ahí. Fue bloqueado por tras.
No, y luego pasa muy chistoso que luego van con his. Yo, gente, que bloquea por a lo mejor por un momento en el cual hizo un mal chiste el cuate. Entonces sí. Dije, me cagas. ¡Pum! Uh-huh. Y entonces le han dicho a his, ¡ay, his, dile a Trino que si me desbloquea! Fue un mal chiste.
¿Eres
pero
la Celestina?
Entonces ya yo veo y digo, sí, no hay pedo, ya, órale, ya, regreso. Y se portan muy buena onda, así como diciendo, fue un mal... Sí, sí la cagué, en eso sí pasó.
Sí.
Sí la cagué, o sea, sí hice un mal chiste, perdón, la madre ya. Pero ya lo recibo y digo, no pasa nada, ya, y ya. Se portan súper buena onda.
Luego tú eres de mecha más corta, entonces a veces te buscas ahí como gente que se siente, ¿no? Yo por blandengue a veces me va muy bien, porque entonces ya es de que... No, Gis, qué buena onda que nos está saludando, porque aquel mamón...
Sí.
No, al piochón ya se le subió muy cabrón, sí. Gis, qué bueno que tú nos sigues atendiendo.
Entonces, oye, ¿tienes idea, cabrón, de lo que estoy haciendo? O sea, estoy haciendo otras cosas, tengo una vida, no estoy metido aquí, no puedo contestar todo el tiempo. Voy en el coche, no lo voy a hacer, se me pasa, el timeline se queda atrás y ya me da mucha hueva regresar. Ni modo, no pasa nada, luego contesto más adelante.
Entonces, no. Yo aprovecho siempre, digo, sí, tiene muchos problemas, señor Camacho, lo estoy ayudando, ya lo estoy ahí metiendo a terapias, pero lo voy a poner al tiro, van a ver.
Sí. Pero es que también ustedes están hablando de una experiencia muy, muy, muy privilegiada, también, o sea, ya metí el patriarcado, ¿viste cómo lo
dije? Bien.
No, pues en serio, la neta, o sea, ustedes son personas famosas, pues, al final de cuentas... La mayoría de sus timelines o la mayoría de sus comentarios están como aplaudiéndoles a ustedes.
Es lo que
hay una cierta costumbre que luego, que tampoco estoy diciendo, ustedes son responsables, creo que no. Pero luego uno se acostumbra a, pues, a la buena vida, ¿no?
Claro.
Entonces, de repente, sí es más factible para ustedes de que puedan decir, ay, pues esta persona no me pareció su comentario, me pareció grosero, homofóbico, bloquear. Sí. Una que es mortal tiene que pensársela bien.
Hoy no más, o sea, digo.
Tiene que pensársela bien realmente las implicaciones sociales de bloquear a alguien.
No, pero ahí te va. Bueno, más allá de eso de la fama, y eso que no lo creo, es que también uno se acostumbra a que... Yo en general no me quiero ni pelear,
yeah,
ni nada. Uh-huh. Y en el momento en que he hecho algo que no o pueda ofender, nomás digo... No, no lo quise hacer y si te ofendí, disculpas, ¿no? Siempre
sí.
Estoy como en esa parte de decir, no voy a hacer nada ofensivo, ni me voy a pasar de la raya, ni voy a aplaudirle a alguien, uh-huh, que esté en contra de López Obrador, en favor de López Obrador, en contra del PRI. Yo tengo mi propia visión de la vida y del rollo.
Sí.
Entonces, si tú no te unes a ese tipo de ondas, hay una cosa muy chistosa a lo que voy, y en ese sentido es como muy macho, muy de hombres y ese, uh-huh, pedo. El Barça va ganando, entonces yo pongo, Messi es lo máximo, qué perro está, y la chingada. Eres de los putitos que le van al Barça, y empiezan a chingar, otros, yeah, que dices, ya entendí, si pongo algo del Atlas, pues me llueve, ¿no? Entonces, lo único que haces es, sufres como tu pena de irle a un equipo, pero no vas a poner nunca, incluso si va mal y pones... qué mal está jugando el Atlas, entonces ya dicen, eres un traidor, cabrón, tú debes de apoyar al equipo. Entonces, ahí te das cuenta que es un sesgo muy, muy de cantina de machos, todos están pedos viendo el partido y están todos con ganas de pelear a alguien.
Sí.
¿No? Y son esas partecitas, pero las otras, las que son de la vida cotidiana, mm, y de las que son del programa de radio y que a uno la caga, yo la he cagado aquí en el radio y me he echado para atrás y dicho... Perdón, sí la cagué con los estandoperos, no fue la manera, lo que tú quieras, y reculé para atrás. Y de alguna manera se queda una huella de que ya soy un ojete con todos los estandoperos, ¿no?
Ok, sí, ya entendí para dónde vas. Sí, es bien difícil, desdecirse o disculparse por lo que uno dice, es más fácil, era más fácil cuando había como grabadoras o redes sociales que nos mantuvieran el rastro de... ¡Pero tú lo dijiste! ¡Mira, aquí está el screenshot! O sea, el screenshot es el gran enemigo de las personas que se arrepienten.
Sí, qué grueso. O sea.
Sí, es muy difícil desdecirse. Y eso, por ejemplo, ustedes sí lo tienen más marcado. Así como ustedes tenían otro privilegio, pues tienen esa como maldición. Cualquier cosa que dijiste, atropellas un perro, eres el mataperros.
Sí, sí.
Por más de que haya habido como en algún momento la disculpa o el desdecirse, pues ya valió. Sí, es muy difícil. Sobre todo, fíjate, por ejemplo, yo he hecho pocos amigos en redes sociales nuevos. Generalmente yo pasa lo contrario que a ti.
¿Tú eres de aquí, Agris?
Sí, de Guadalajara. Entonces, yo pocas veces me he encontrado gente en Facebook que diga, oye, me gusta cómo discute, agregar.
Voy a solicitar su amistad. Ah, entonces ustedes no hacen eso. Entonces, no. O sea que soy el único tipo amistoso aquí.
No, porque yo veo a alguien perrucho y digo, no, ¿qué es eso, amigo? No mames, ¿para qué?
No, pero yo, o sea... Pero se me hizo una mezcla, la que yo vi en Agris, bueno, claro. Una mezcla muy interesante, porque era sí perruchona, porque no estaba dejando del demonio Usabiaga, pero sin irse a la yugular de manera inmediata, sino fina, pues, o sea que, es decir, no fui a timbrarle a una vil perra, pues.
No me has visto en otras ocasiones.
No, ya sé, luego ya que timbré, dije, oye, y donde sí sea una perra y nomás vi una faceta ahí tranquila del momento.
También, o sea, las feministas tenemos nuestros días también. Tenemos los días de que somos muy sarcásticas, tenemos días donde somos hiper amables y queremos, ven, querido macho opresor, déjame te enseño. Y hay días en los que, híjole.
¿Cómo hace uno, oye, ahora con todo esto, cómo hace uno para, después de que se ha satanizado todo esto, porque mucho es la culpa de la manera en la que abordamos a una chava que nos puede gustar,
sí,
¿no? O sea, yo era muy malo, siempre fui muy malo para ser de esos galanes, ni en la calle, ni nunca, ni pitaba de pip, pip, nada, o sea,
sí
veías una chava guapa y nomás las veías, pero dices, uy, pues inalcanzable, o ¿cómo hago? Me estaciono y digo, oye, ¿quieres salir conmigo? Pues sales como un weirdo ahí raro, o sea,
claro,
siempre quedas como un weirdo, pero ahora ya quedas más extraño, en el sentido de que ahora, para ligar, en primer lugar, a lo mejor los millennials ya no usan esa cuestión de ligar, o sea, yo le decía a mi hija, ¿alguna vez tu novio te dijo, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, no, simplemente nos dimos besos y ya pasó. Dije, qué difícil para nosotros, porque nosotros teníamos como pasar unos pasos, que ahora esos pasos son como prohibidísimos, o sea.
No realmente, creo que más bien ha sido como el... A ver, realmente las cosas que ahorita estamos diciendo clara y fuertemente que están mal, que son acoso, son las mismas cosas que eran acoso hace 20, 30 años. O sea, que le griten a una morrita de 12 años, a alguien en la construcción, mamacita, estuvo mal hace 30 años como está mal ahora, ¿no? Nada más que ahora estamos siendo mucho más enfáticas en ello, en el gritarle a una persona desconocida cosas sexuales en la calle, es acoso, sorry, no es un halago, no es una flor, no es bonito, es una persona desconocida que está señalándote tu cuerpo de una manera lasciva. Aquí en China es incómodo, no es un halago. Y eso ya existía. Creo que más bien ha habido una malinterpretación de parte de muchas personas en qué es lo que estamos diciendo que es. O sea, ahora todo es acoso. No, mi rey. O sea, ha sido acoso desde que tu abuela fue manoseada afuera de la tortillería. O sea, sí, nada más que ahora tenemos más derecho de decirlo. Apartamos el hecho de que, por ejemplo, la violación dentro de un matrimonio era permitido hasta 1997 en Nuevo León. Ajá. ¿No? O sea, algo tan básico. Entonces, culturalmente era muy válido que le gritaras cosas lascivas a una mujer en la calle y fue algo de, es muy cagado. Es decir, o sea, las mismas reglas de cortejo existían hace 30 años como existen ahora. No, o sea, puedes llegar con una morra y decirle, hola, ¿cómo estás? Y la morra te puede decir, ay, vete, pendejo. Y, o sea, o puedes llegar a invitarle un trago y te puedo aceptar o no te lo puedo aceptar. Son las mismas dinámicas, nada más que ahora tenemos mucho más en claro que hay límites en cómo te acercas a una mujer que no conoces. Esa es la gran diferencia.
O sea, ahorita están alzando mucho la voz en protesta las mujeres.
Sí,
o sea, y gente que apoya.
Porque sobre todo pasa eso, o sea, cuando no conoces a una persona, no puedes llegar con la misma manera con la que llegas con tu compa. No es el mismo código físico, ni emocional, ni verbal, ¿cierto? Pues es lo mismo, no puedes llegar con una mujer desconocida y decirle, ay, lindas chichis, y decir, ay,
no, pero por ejemplo,
estoy ligando.
Ya sé, pero por ejemplo, se ha vuelto en un momento dado esto tan extremo,
sí,
que son ejemplos, en la oficina, pasó en el editorial donde trabajamos en Planeta, ¿no? Que una chava se sintió mal y acusó a un compañero por haberle dicho al compañero, qué guapa vienes hoy, se te ve muy bien el vestido.
¿Por qué un compañero de trabajo tendría que decirle que se le ve muy bien el vestido? ¿Por qué justificación hay? Si no son amigos, ¿qué justificación hay detrás de
eso? Pues se supone que son compañeros de trabajo y sí se conocen, ¿no? Es, o sea, hoy...
Una amabilidad.
Pero, ¿por qué hacia su físico? Es decir,
o sea, tú dices que si habla sobre su espíritu, sí estaría bien.
No necesariamente, más bien es una vez.
O sea, qué alegre vienes hoy.
Quizás sí, quizás deberíamos de comenzar.
Qué alegre viene tu espíritu.
De tu alma. Y además el vestidito.
Estamos ocultando nuestros
deseos por ser
la imagen viva de la perfección.
Con un peso más ligero que pueda mi mano,
yo voy
simulando movimientos que no vi a tu lado.
A mí en el contexto de trabajo, si mi jefe hoy me dijera, si mi jefe Godín me dijera, oye, qué bien se te ve ese vestido, claro que me sentiría incómoda, por supuesto de que sí.
Pero si tu compañero, pero es diferente que te lo diga tu compañero Godín.
Depende, ¿qué compañero Godín? ¿Qué tan creepy es ese compañero Godín? Porque claro, siempre tenemos un compañero creepy, siempre. Uh-huh. El que esperamos a rodearlo cuando vamos al baño porque no queremos topárnoslo como en el pasillo. Siempre hay.
Que hasta si te pide un vaso de agua, ya sientes que es como que está muy raro el cómo te lo está pidiendo.
Claro, sí. O sea, porque es que ese es el asunto. El generalizar. Si tú me das un ejemplo así, yo te tengo que preguntar, a ver, ¿cómo se llevan esos compañeros de trabajo? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? ¿Hay una amistad de por medio? Yo tengo un amigo Godín. Uh-huh. Ese amigo Godín y yo tenemos como esas bromas de que de repente le veo una chamarra y le digo, oye, qué buena está tu chamarra, dame un segundo, déjame objetivizarte un segundo, quédate ahí. Es mi compa, hemos establecido ese lazo y tenemos el mismo tiempo trabajando que el creepy de la oficina, el cual si me dijera lo mismo, lo reportaría a la oficina de personal. Es decir, no podemos generalizar, más bien tenemos que ver por qué esa chica se sintió ofendida de que un colega del trabajo le dijera qué bien se te ve ese vestido. hay que revisar el tipo de relación que llevan, si realmente es cercano. Y partiendo del punto de que sí, o sea, la regla, el manual de Carreño seguramente lo decía, no lo he leído completo, pero seguramente decía que no puedes llegar y lo primero que decirle a una persona con la que no tienes una relación muy personal es señalarle algo de su cuerpo. Okay. O sea, sí, es incómodo. Y sobre todo es incómodo para una mujer en el contexto de que todo el tiempo estamos siendo observadas y objetivizadas. Sorry, sí lo es, hasta para maneras negativas. Hasta para qué gorda está esta vieja, ¿no? Con sentido peyorativo, la gordura, qué fea está. O sea, siempre hay, desde el principio nuestras madres, ¿no? También lo primero que nos decían era, ay, estás gordita, estás. Uh-huh. Tápate el escote o sácate el escote. O sea, siempre hay como una mirada hacia el cuerpo de la mujer todo el tiempo para aplaudírsele o para, por así que...
Sí, porque la mujer, ¿no?, tiene mucho más capacidad de aguantar a un gordito a su lado. Es decir, no, nunca le anda diciendo, ahí estás mandando un judillo y le echen nada, se aguantan.
Ah, ¿no? ¿Y acaso los gorditos no tienen su corazón? No, ¿estamos diciendo que no tienen su sex appeal?
pero lo que voy a decir es que el hombre tenemos esa parte en la que es...
O sea, tiene más permiso, ¿sí?, de explorar su diversidad física.
A veces cuando uno habla de los excesos de esta queja, uh-huh, femenina, o sea, sí, femenina. Uh-huh. Cuando uno piensa, están o sea, como que se está queriendo dejar demasiado claro todo, cuando hay un área en las dinámicas entre las seres que se atraen,
claro,
que va a quedar necesariamente ambigua, oscura, sin con llena de torpezas. Entonces, entonces muchas veces esta pretensión de que todo quede tan estipulado y tan clarificado, como que, digo, de entrada va a ser imposible, o sea, pero incluso eso puede incluso ser contraproducente, ¿no? O sea, como esta cosa que sea, no sé qué tan real o no sea, esta cosa que se está diciendo que se pretende en algunos países nórdicos, de que cada parte del proceso de seducción debe ser clarificado, consensuado, preguntado, como que da la impresión de que eso ya está como un poco forzado, ¿no? Fíjate, un poco maquinal.
Bueno, mucha gente puede pensar eso, pero yo siempre le pregunto a esa gente, ¿has ligado de esa manera? ¿Has ligado de esa manera como más consensual, más danesa y finlandesa? Yo sí, por ejemplo. Y es muy interesante y es muy chistoso y tiene su propia torpeza, ¿eh? Tiene su propia torpeza, su propio ritmo, pero la verdad es que el consentimiento en cada paso, o sea, no te imagines un... Vamos a sacar una lista, voy a sacar una lista y vamos a hacer un checkpoint, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo que es correcto que te tome la mano? Muy bien, palomita. ¿Cuáles son tus opiniones con respecto a que te acaricie la frente? Creo que no es así. Más bien es preguntar.
Porque además, a la hora de que surjan quejas, es que empiezan una serie de preguntas, ¿no? Como que quizá luego no fue de la manera que se pretendía esa dinámica de ese momento.
Sí.
Entonces quizá surjan quejas o incluso alguna acusación sobre lo que sucedió ahí. Y entonces puede haber muchas malinterpretaciones en donde vas a decir, no, bueno, entonces a lo mejor, ciertamente lo que se podría hacer, ajá, es que cualquier acto deba ser filmado y grabado, para que luego ya lo puedas presentar como
no,
una...
No, solo es preguntar. Oye, ¿te puedo besar? Por ejemplo...
No, por eso, pero, o sea... Oye... Y a la hora que digan, oye, pero sí te pregunté... No, es que no oí.
¿Por qué asumimos que luego la mujer lo va a sacar en tu contra? O sea, para empezar, es esa creencia de que la mujer luego lo va a llevar a corte y lo va a tomar como... ¡Y me violó! ¡Y me acosó! Eso también viene de una creencia sociocultural de que las mujeres siempre vamos y acusamos cuestiones de acoso sexual por venganza, no porque realmente nos hayan acosado. O sea, porque siempre pensar que la mujer lo va a tomar en tu contra.
No siempre.
Pero bueno, no, es la idea general, ¿no? Ahorita lo sacaste, ¿no? Lo pusiste de ejemplo. Como ahora tengo que cuidarme y tengo que filmar todo lo que hago para que luego no vaya y me demande en corte.
O sea, estoy hablando de los casos desgraciados. No. De entrada estoy diciendo que a mí se me hace una gran logro, o sea, que esta voz que se está alzando es para ponerse en guardia contra esa parte, sí, ciertamente muy bestial, masculina, claro, uh-huh, pero estoy ahorita poniéndome un poco de abogado del diablo,
claro,
contra muchos de esos casos desgraciados.
No nomás eso, sino
muchísimos malentendidos en donde fue un producto de un malentendido, o sea, que también los hay. Entonces nada más decir, ¿cómo le vamos a hacer, o sea, para que las dinámicas aguanten vara de los malentendidos?
Que los vatos pregunten, que dejen de asumir que la morra quiere que le metan la mano en la falda, que pregunten, oye, ¿pongo la mano en la falda? No así, pues, obviamente hay recursos, pero sí, o sea, es tan fácil como preguntar. no, de veras, no es tan difícil. Y hay, y tiene su propio ritmo y su propia dinámica. Ahorita le suena como bien de... ¡Qué chafa!
Ese recurso chafa que tienen los que no son muy buenos para no, invitan a la chava al cine y ya saben que ahí viene una escena media candente y entonces, pues no lo hacen torpemente y dicen, mira, estamos tú y yo al rato. Entonces la chava ya dice, vete a la chingada.
Ajá, ¿no? O puede que le funcione y diga, sí.
Y ya te cagas, ¿no? Ya en ese
momento. Pero es un... A ver...
Pero esa cosa... Te voy a decir, en ese sentido...
A ver, en el sentido...
Es torpeza,
están saliendo. Ajá. Entonces, ¿no es un extraño que llegó y te dijo, tú y yo, al rato?
No, claro.
O sea, ya se conocen, estará una cita romántica, el vato se lanzó, quizá fue torpe, quizá le funcione, quizá no, ¿no? Igual.
Yo creo que no.
¿Quién sabe? Ay, mira.
No, te voy a decir.
La viña del Señor tiene de todo.
Yo sé, hay una anécdota que me cuenta mi mujer de una amiga de ella, siempre es una amiga de una amiga.
Claro.
Pero que dice que salió con un chavo y que entonces, llevaban dos citas y a comer y demás. Entonces ya como que el chavo dijo, pues en esta noche se va a armar o en la cena. Después de la cena se va a armar.
Ajá.
Y entonces él le dijo, no, mira, tú y yo, por ejemplo, al rato, no sé, música suavecita, bailando, tranquilos. No sé si sepas, pero yo me aseo muy bien mis partes. O sea, qué pedo.
¡Ah, qué fino! ¡Wow! ¡Qué fino!
Y bueno, estos tiempos es importante saber de las, del mantenimiento que le da.
O sea, valió madre, ¿me entiendes? Porque ella dijo, no, a la chingada.
Pero fíjate, por ejemplo, él asumió que iba a pasar. No le preguntó, ¿cierto?
Sí.
Es que, a ver, malentendido, no, el vato asumió que iba a tener suerte esa noche. ¿Por qué no le preguntó a la morra? ¿Qué la morra no tiene poder de decisión de decir, oye, si se me antoja, no se me antoja?
Ay,
¿o
qué
vamos
bueno
viendo?
Que te aseas tus partes.
Ajá, o sea... Eso no es un malentendido, eso es el vato que asumió que iba a coger, ¿sabes?
Okay.
¿Por qué no le preguntas a la morra si quiere? ¿Quiere o no quiere? ¿Le tiene ganas o no? Uh-huh. ¿Y cómo lo quiere?
Bueno, hay señales, ¿no? Obviamente.
Claro, ajá, a ver, no tiene que ser un... Es lo que te digo, no tienes que sacar la lista y decirle... O sacarle como tu cuerpo, así como el mapa anatómico y decirle, mira, estas son mis zonas erógenas. ¡Claro que no!
Sí, claro.
Pero preguntas... Por ejemplo, algo que les digo a varias personas, sobre todo a vatos, que me dicen, es que, o sea, como ya no vamos a poder coger sin estar hablando, sin estarnos preguntando y haciendo checkpoints. Le dije, mira, hablar sucio es el protoconsentimiento a la hora de, o sea, hablado. Uh-huh. Hablar sucio de que te gusta cuando hago esto, te gusta cuando no, te habla, es, en realidad estás preguntándole cosas, estás checando, estás viendo feedback.
¿Tienes pareja?
Tanto, sí. Entonces, o sea, preguntas. Y es lo mismo. O sea, el dirty talk es como de los inicios más básicos de estar constantemente pidiendo consentimiento. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Bla, bla, y...
¿Tu chavo es más o menos de tu edad? ¿Es más grande? No, estoy queriendo saber cómo lo difícil. ¿Has tenido, por ejemplo, a lo mejor otro novio, que o sea, a lo mejor es él,
sí,
que sea más grande que tú y que tenga otro código? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros.
Pues es que también pasa eso. Por ejemplo, o sea, ahorita mi pareja es más chica que yo, es una persona no binaria. Entonces, ajá, eso también tiene como otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, he estado con un tipo que era 8 años mayor que yo. Sí, él es muy distinto el código también, ¿no? O sea, sí depende muchísimo de la edad que tengan, de la cuestión sociocultural, de las experiencias que hayan tenido. Pero, por ejemplo, a los vatos arriba de 35 sí les cuesta mucho como el siquiera preguntar.
Sí.
¿No? Sí, van muy asumidos, o sea, sí van muy como las películas que asumen de que todo nos va a encantar.
Mauricio Garcés. Sí. Porque crecimos con Mauricio Garcés.
¿What?
Sí, da la impresión de que es una labor de reeducación bastante completa.
Y es de ambos, o sea, también.
Sí, claro.
O sea, también es de una, ¿no? De también, o sea, de repente sonamos, no decimos eso, pero sonamos a que toda la educación tiene que venir de su parte, ¿no? De los hombres.
Como pasó con Catherine Deneuve, que es una señora que seguramente está acostumbrada al galanteo francés, ¿no? Además, de hombres.
Sí,
como
las que estuvieron en contra del movimiento Me Too. Sí, claro. Sí. Para empezar, las feministas decimos, o sea, ¿qué más prueba quieren de que el feminismo no es hombres contra mujeres? Que este montón de mujeres salieron en su defensa, ¿no? Yo digo defensa entre comillas. No buscamos eso, ¿no? Con la equidad de género no estamos buscando erradicar.
No, claro.
A todos los penes del mundo.
Porque
pues,
luego, dentro de las mismas feministas, se dan muchos pleitos internos,
es,
¿no?
Es que hay una... Es... largo, complicado.
Y... llega a haber hasta odios profundos entre feministas.
Sí los hay. Es muy difícil porque hay diferentes corrientes, ¿no? O sea, para empezar, hay olas, ¿no? El feminismo de la primera ola, el de segunda, estamos en la tercera y algunas dicen que estamos en la cuarta.
En la cuarta.
Pero cada ola va teniendo como sus batallas, ¿no? La primera era el derecho básico a poder tener un seguro social y ganar lo mismo, ¿no? Que todavía no se cumple hasta cierto punto.
Sí, sí.
Y el poder votar.
Y poder y así, ¿no? Correr carreras junto con los hombres.
Ajá, exactamente. Sí, cosas tan básicas, ¿no? Y así como cada ola ha ido ganando como ciertos derechos. Ahorita estamos en un punto en el que varios derechos han sido ganados. Faltan muchos, dependiendo de en qué país estés. O sea, en Francia de repente puede que muchos estén ganados, pero si vas a Ghana, pues está cabrón, ¿no? O sea, todavía sigue existiendo la ablación femenina, entonces... Pero digamos ahorita, ¿no? En Latinoamérica, mujeres, ¿no? ¿Qué peleamos? Se ha dividido como en varios feminismos. Hay interseccionales, es decir, en los que caben muchos feminismos, caben mucho tipo de mujeres o personas con vulva, por ejemplo, hablando de las personas no binarias también, o las mujeres
trans. ¿Las personas qué, perdón?
No binarias.
¿Qué es eso?
Las personas...
¿Así te referiste a tu galán?
Sí. ¿Qué es? Una... Ya ven las letras, ¿no? LGBTTIQA. Es lésbico, gay, transexual, transgénero, transvesti, intersexual.
Intersexual.
Intersexual. ¿Te acuerdas de lo que antes se conocía como hemafrodita?
Ajá.
Ahora es intersexual.
Ajá. Es decir, ¿que tienes órganos de los dos?
Así es, puedes tener distintos órganos o tu nivel de cromosomas es como...
Ok.
María. Entonces, es una cuestión completamente física.
Es el intersexual, y luego...
Y luego el queer. Queer, y luego asexual o aromántico. El queer...
Pero lo binario...
El queer es un espectro en el que caben como distintos tipos de géneros. No solamente existe hombre y mujer, hay más.
Ajá, ajá.
Pero eso luego lo entramos. Facebook, por ejemplo, reconoce 14 géneros.
¿14?
14 géneros, sí.
Cámara.
Entonces, dentro de ese espectro hay personas que no se identifican con ningún género. Entonces, es género no binario. Es decir, no soy ni hombre ni mujer, soy otra cosa. Vamos, ¿qué? No sé, porque seguimos investigándolo. Seguimos abriendo esa puerta incluso de, literal, de investigación sociológica.
Pues, qué interesante está eso.
Entonces,
era como extraterrestre.
Muy locochón.
Poquito sí, está cool. Está
no bonito. Me siento todavía de este planeta, no aseguro ser de otro, pero de este todavía no.
Exactamente. Como comienzo por la negación, esto no, vamos viendo que sí. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, hay feminismos que reconocen eso y hay feministas que se llaman a sí mismas radicales que son transfóbicas, es decir, no reconocen en su movimiento a mujeres trans o a personas no binarias.
Sí, como es el pleito que te dije que estuve viendo el otro día allá en Twitter y yo y no acababa de entender cuál era el punto.
Sí, es horrible.
Pero estaba muy encarnizado y supuse yo que era un trans discutiendo contra una feminista radical.
Sí.
Pero fuerte.
Sí, es muy triste que nos hayan quitado ese grupo de feministas el término radical, porque en realidad son un poco conservadoras, si me preguntas a mí, porque están en contra de la prostitución, están en contra, más bien, no denostan el transactivismo, le llaman, pero no lo reconocen como parte de la lucha feminista, es decir, incluso han llegado a decir, o sea, las mujeres trans no son mujeres, entonces que entiendan su lugar, ¿no?
Exacto.
Las mujeres que tenemos vulva, tenemos como la delantera. Hay todo tipo de feminismos, ¿no? Ajá. Así como hay todo tipo de machismos.
Ajá, si lo, por supuesto.
Digo, no lo equiparé, está mal que lo equipare machismo y feminismo, no es lo mismo. Pero bueno, así como hay distintos tipos de corrientes filosóficas, no sé, vamos a decir, hay distintos tipos de feminismos. Hay unos más avanzados y otros más conservadores que otros. Entonces sí, entre nosotras también es un rollo ponernos de acuerdo. También tenemos lo nuestro.
Se me hizo interesante el otro día que lo que me estabas diciendo de el feminismo más aguerrido y el feminismo, digamos, más conciliador.
Sí.
Y cómo pueden ser dos partes muy importantes del mismo movimiento.
Pues. Sí, yo tengo esa teoría. Digo, más bien, yo tengo esta convicción. Yo no me peleo con ninguna otra feminista.
Ajá.
Procuro no hacerlo. A veces me gana el estómago, porque si es como, pues estás transgrediendo cosas que a mí me importan mucho, sobre todo, por ejemplo, feministas transfóbicas, ¿no? Para mí eso es un temazo, porque pues mi pareja es no binaria, entonces pues, estás atentando contra algo con lo que yo creo y contra personas que yo quiero.
Sí, sí.
Pero procuro no pelearme con nadie. Entonces, lo que yo te decía aquel día era un... Pues, ¿cuál es mi postura? Pues, distintas feministas estamos haciendo distintas cosas. Como, ajá, a mí me gusta decir, pues, ahí están las feministas que están en la marcha alzando el puño y yo soy la feminista que está en la parte de atrás barriendo, ¿no? Porque alguien tiene que barrer el desmadre.
Uh-huh.
Y hay feministas que sí se dedican mucho más a...
Una feminista Godínez, ¿podría ser?
Soy una feminista Godínez, sí lo soy, porque de 9 a 7, no puedo chambear. A partir de las 7 puedo ir a barrer. el desmadre que me dejaban mis compañeros.
No, pero también, pero yo veo, o sea, en eso te siento versátil. Te puedes poner como feminista, godines, como dices, barriendo después de la marcha, uh-huh. pero tienes un lado ninja.
Sí, pero pues, es lo que decía al principio, es que depende del día. Es como, sí. Todo, hay días que quieres papitas con chile y días que quieres... Y no tanto picante porque te irrita el estomaguito, ¿no? Pues es lo mismo. Hay días que estamos listas para desenvainar la espada feminista y, o sea, contra todos los machitroles, y hay días en los que de plano digo, híjole, voy a bloquear a este hijo de la fregada porque no tengo ganas. No tengo ganas.
Sí, sí, claro. Qué flojera.
Entonces, no, ni siquiera es. O sea, sí, hay tipos de feministas, pero también hay días. Hay días que tenemos las feministas en las que estamos muy de buenas, en las que estamos muy cansadas, en las que estamos muy golpeadas. Entonces también considera eso, cuando una feminista te conteste feo, considera cómo estuvo su día de hoy. ¿Cuántos machitos tuvo que haber bateado antes de que llegaras tú a preguntarle algo?
Sí,
¿no?
Sí,
es como,
sí,
es mi...
sí.
Por ejemplo, te decía mucho, yo lo equiparo mucho con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? El movimiento de la comunidad afroamericana. Ajá. Tenemos muchas, creo yo, muchas similitudes en la manera en la que luchamos, ¿no? En la manera en la que, por ejemplo, la comunidad negra dice, pues pongamos a las personas negras al frente de la discusión, ¿no? Gracias, amigos blancos, por unirse con nosotros, pero pues al frente vamos, vamos los negros y las negras, ¿no? Sí. Es lo mismo con el asunto de las feministas, ¿no? Muchas veces muchos vatos dicen, amigo, soy tu aliado, y es como, sí, gracias por serme aliado, pero ahorita el centro de la discusión somos nosotras.
Fíjate, hay un sketch interesante en muy viejo, ¿eh? Desde los 70s, en Saturday Night Live. En donde está en una discusión entre la comunidad afroamericana y el primer miembro del grupo era uno que salía ahí con Chevy Chase y Bill Murray, se me olvida el nombre de él ahorita, pero tienen una discusión entre como la fuerza de los negros, y entonces uno de ellos que es como un negro más light, es decir, es un...
¿Mulato? Un poquito
más. Mulatón. Ajá. Entonces, él era como un doctor que decía, bueno, y sobre todo la teoría de que existe, de que entre los negros los más inteligentes son los negros light, que los dark niggers, ¿no? Así le hace, ellos mismos se decían, y el otro día, say what, le decía al otro, ¿no? Y es chistoso porque obviamente también dentro de todo esto, como lo estás diciendo, hay enfrentamientos ahí en dentro del mismo grupo.
Claro.
Para, o sea, siempre como que hay alguien que quiere aplastar a los demás. Este es el movimiento que es el que vale, el mío, dentro del mismo movimiento,
¿sí?
¿No?
Es muy difícil también, porque somos muy, porque al final de cuentas no hay una credencial feminista, ¿no? No es un club. No es como que, ay, tenemos que tener estas características para pertenecer al club feminista. Pues no.
No se reúnen en un lugar.
No necesariamente. Hay feministas que sí. O sea, sí hay grupos organizados, pero no por ser feminista es como ya tengo mi carné y tengo derecho a todos los paquetes exclusivos, ¿no? Pues no, una feminista es y punto. Y ella decide si querrá organizarse o no. Porque al final de cuentas el feminismo es una forma de vida muy... puede llegar a ser como muy individual. Muy de que yo puedo luchar desde mi trinchera por hacer lo mío para mí y para mis personas cercanas. O puedes ser, no sé, una escritora. Estoy pensando en escritora, ¿cierto? Una Judith Butler, no sé. De una... Ah,
pero digo, por ejemplo, hay...
O puedes hacer de ello como toda una corriente, ¿no? Filosófica. Es decir... Hay de todo, hay distintos tipos de feministas.
Sí, o sea, porque eso te iba a preguntar, por ejemplo, hay mujeres que hasta, que según yo traen rollos chidos, pero se ubican como no feministas o incluso a veces como molestas con el feminismo.
Sí.
Y ¿tú valoras muchas de esas, a esas mujeres también? O sea,
pues depende, puedo valorar lo que digan, pero en el momento en el que dicen, es que yo, generalmente si te fijas, cuando esas mujeres se dicen que no son feministas, dicen, es que yo no odio a los hombres. Muchas de ellas dicen eso. Y es un, híjole, mana, o sea, que, en la RAE está, carajo, que es feminismo, no es odiamos a los hombres.
Sí, o sea, dices, vamos pasando al siguiente nivel de la discusión.
Ajá, please, así de ya no, ya entendemos que no hay que golpear a la esposa, ¿no? Y no hay que violarla, ya superamos esas discusiones, ajá, o sea, ajá. Es lo que digo, ya superamos la discusión de no soy feminista porque no odio a los hombres. Hombre, ya pasamos de ahí, pero sí, o sea, puedo valorar. He valorado muchos discursos, por ejemplo, de hombres importantes que son machistas. Por ejemplo, Christopher Hitchens. Ajá. No sé si lo ubiquen
No. El polemista este.
Sí, el que escribió el libro de Dios no es bueno. El, por ejemplo, es un gran pensador y era machista, ¿no? También tenía ciertos comentarios. Por ejemplo, no sé si han escuchado este argumento de que las mujeres no somos graciosas. Por ejemplo, que no hay mujeres cómicas buenas.
Claro.
Christopher Hitchens es el creador de ese artículo, de por qué las mujeres no son graciosas.
No, yo no digo que no sean graciosas. Yo lo que digo, y lo digo muchas veces, es como para decir, ¿por qué no hay más mujeres moneras?
Uh-huh. Yo siento que fueron muy inteligentes y supieron que era un barco que se estaba hundiendo, Trino.
Y dijeron, vamos a hacer stand-up.
Sí, claro. Y admiro mucho, ahorita a mí me gusta mucho ver a Ellen DeGeneres en sus stand-ups, se me hace maravilloso. Se nos fue el tiempo tan cabrón.
Pero mira,
cuando está interesante el rollo, qué padre.
En el fondo, ¿te acuerdas, Agris, que te dije que esta chora iba a ser para ver si era factible hacer después una chora feminista? O sea,
y resultó que ya sabemos.
¿Pasé la prueba? O sea, esto fue una adición, ¿no? A cierto punto.
Nos quedamos con mucho tema, o sea, pero ahora sí, ayúdanos a encontrar algunas candidatas para, no sé cuánto será, bueno, dos o tres más, o a lo mejor
otra más.
¿Otra más? Pienso, sí. No sabemos si la quieres de rival o de aliada, o sea, hay que estudiar el caso.
No, de aliada, obviamente. Sí, pero bastantes putices tengo en el mundo como para traerme a la cabina.
Ok, vamos a traerle otra feminista.
Tú lo que quieres es ver sangre aquí.
No.
¿Has escuchado hablar de la cuota de género? Cuota de género.
Okay. Muchas gracias, Agris. Muchas gracias. Fue una sorpresa conocerte y admirable tu inteligencia.
Ya le dijimos de una de sus otras tantas áreas, que es que la cantante del grupo Galgo, que es lo que ha estado ilustrando musicalmente este cotorreo. O sea, pero bueno, ya seguiremos.
Sí, qué padre. Muchas gracias por venir. Nos vemos en La Chora el próximo jueves. There is no